Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 19:30 horas aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y también por nuestra señal online radio.uchile.cl. La fábrica de cuentos. Historias escritas por ti. Del papel a tus oídos.
Escritores, cuenteros y cuentistas se reparten los minutos de esta cita. Reparando tus orejas como artistas, cada cuento los convierte en alquimistas. Porque escribir es bailar con la imaginación. Abre sus puertas, la fábrica de cuentos. Hola, ¿cómo están? Nuevamente los relojes suenan, indicando que estamos comenzando otro capítulo de la Fábrica de Cuentos, el penúltimo de esta temporada. Hoy los invitaré a un viaje por el tiempo. Iniciaremos con la historia de un joven muchachito amante del fútbol. Su vecino, Don Rolando, no era tan amable con los jovencitos de su edad, que siempre le daban pelotazos a su puerta. Sin embargo, el escenario de vida de barrio cambiaría drásticamente para todos. Esta historia se titula El timbre de Don Rolando y fue enviada por José Antonio Lizana Arce. Los invito a comenzar este nuevo capítulo de la Fábrica de Cuentos con esta historia.
Domingo 27 de octubre de 1985. Calles despobladas por la alta temperatura, pero también por el temor de perder la vida en cualquier esquina. Por eso, la casa parecía el lugar más seguro y en familia mirábamos el partido de La Roja frente a Perú por el repechaje sudamericano rumbo al Mundial de México 1986.
Atención, amigos telespectadores.
El inicio del encuentro fue de ensueño porque no habían pasado ni siquiera los primeros 15 minutos y ya les llevábamos 3-0 a nuestros vecinos del norte. Asimismo, Pedro Carcuro vociferaba en la intervenida señal de la televisora estatal que los goles chilenos provenían de Europa. Debido a las furibundas estocadas de Jorge Aravena, del Valladolid de España, Hugo Rubio, del Málaga, del mismo país, y Alejandro Isis, del Office, de Grecia. ¿El relator habrá querido hacer un guiño a los compatriotas que estaban obligatoriamente en el extranjero? El guardián peruano Eusebio Acasuso tuvo que ser reemplazado por Ramón Quiroga a los 24 minutos del primer tiempo, en uno de los episodios más singulares de la historia del fútbol. Unos pocos meses atrás, el mismo Acasuso había sido figura en los dos partidos eliminatorios ante la Argentina de Maradona, que posteriormente se consagraría campeona mundial en México 86. Por ello extrañó su nefasta actuación en Santiago, a tal punto que los mismos peruanos acusaron al arquero de venderse a cambio de $6,000. Las 40.000 personas que asistieron al Estadio Nacional agradecieron irónicamente la ayudita a través de un cántico típico de esos años. Acasuso, amigo, el pueblo está contigo. El resultado se selló con un 4-2. Y cuando el árbitro uruguayo José Luis Martínez finalizó el compromiso, abracé a mis padres y todos rompimos en llanto. Quizá como una forma de liberar tanta angustia contenida por el crudo contexto social y político que vivíamos. Minutos después, salí con mi pelota plástica del Mapa Mundi a buscar a los amigos del barrio para jugar un partidito. Unas casas más allá de la mía estaba la del Lucho, que salió inmediatamente apenas escuchó mi llamado. Enseguida golpeamos la puerta de la casa del Pato, luego la del Pipe, la del Monchi y por último la del Nano. Así, en solo 5 minutos, nuestra alineación ya estaba lista. Ese día estrenamos un juego de camisetas de seda a listas, que nos habíamos comprado en Deportes Player, con la plata de la venta de cartones, diarios y botellas. Las poleras eran de color verde y todos teníamos nuestros números asignados, pero a modo de broma les dije a los chiquillos,
Yo me pongo la amarilla número 1. Apuesto que atajo mucho más que ese tal Acasuso.
Nunca había jugado en esa posición, porque usaba lentes y me los podían quebrar de un solo pelotazo. Pero esta vez me animé. El Lucho me dio sus secretos del puesto, aunque la empresa era bien gigante, porque algunos de los cabros del equipo contrario jugaban en la selección de la población Arauco. La calle Antofagasta era nuestro reducto y siempre atacábamos en disposición de norte a sur, aprovechando que no pasaban muchos autos. Rayamos con tiza el rectángulo elegido. Sin embargo, en la intersección con la calle San Vicente solía estacionarse un Chevrolet Opala gris de 1978, conducido por un tipo moreno, de bigotes y lentes oscuros. El hombre parecía tan intimidante que no nos atrevíamos a pedirle que se retirara. Quedamos de acuerdo que la cuneta era cancha y los arcos iban a ser los portones de la casa de la Andreita, la hija de un viejo soplón del barrio, y del amargado Rolando, un rabioso jubilado que solía espantar a los cabros chicos. El partido duraría hasta que nuestras mamás nos llamaran o hasta que sonaran las balas del toque de queda. Finalmente, cuando la pelotita rodaba, nos olvidábamos de todo, hasta del miedo. Al igual que Acasuso, en los primeros 15 minutos ya me habían hecho 3 goles. La providencia de los barrotes del portón me salvó en varias ocasiones, pero no las suficientes para que en el siguiente cuarto de hora los del Arauco me anotaran en una cuarta, quinta, sexta y séptima ocasión. Quizás, me decía a mí mismo, era el castigo por burlarme del arquero peruano. Luego de un rato paramos a comernos unas marraquetas con mortadela y tomate con orégano y a tomarnos unas Coca-Colas que nos regalaron los amigos del camión de bebidas después de perseguirlos por casi 2 cuadras. Algo más descansados y llenitos, fuimos a mojarnos la cara al grifo de la esquina y seguimos con el pichangueo. En la segunda parte hubo cambio de lado y pensé que en la puerta del amargado Rolando las cosas iban a ser diferentes, pero la maldición de Acasuso se volvió a apoderar de mí, ya que seguiditos llegaron los goles en mi portería. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya ni me acuerdo, pero creo que el Monchi anotó el descuento. Estos cabros del Arauco eran unas verdaderas máquinas y entre tantas puteadas que recibía de mis compañeros y de la gente que miraba el partido, apenas escuchaba la voz de mi sureño tío Nacho, quien se recuperaba de una operación a la columna en Santiago, que me decía desde el borde de la cancha como un improvisado entrenador:
¡Ya, voy, ya, vos, mijito! ¡Salga a cortar un centro! ¡Guachique el ángulo al delantero, aunque sea, wey! No es que le están llenando el saco de goles y está dejando mal parado el nombre de la familia. ¡Vamos, vamos!
El tío Nacho jugó toda su vida al arco y había sido campeón con el Juventus de Requinoa. Por eso, sabía lo que hablaba. El Nano y el Pato eran yuntas, pero todo cambió cuando la Andreita se puso a pololear con el Nano, pues ahí como que algo le pasó al Pato. Dicen que esos son celos de amigos y quizás por lo mismo ambos estuvieron a las bravuconadas en todo el partido. Incluso se fueron a las manos y cuando intenté separarlos, me llegó un combo que me quebró los lentes en 2 partes. El Nano y el Pato abandonaron en medio de la refriega. Aquello me dolió y por eso no les hablé en el resto del año y nunca más los invité a jugar. Habíamos quedado de acuerdo en que ningún jugador se podía cambiar de posición, pero yo sin lentes no veía nada y para rematar estábamos con 2 jugadores menos, aunque como que eso nos motivó. No teníamos nada que perder, así que empezamos a trancar hasta con el ojo y de ahí para adelante nos creíamos el cuento de que estábamos jugando una final de Copa Libertadores. A su vez, los cabros del Arauco empezaron paulatinamente a evidenciar su cansancio. Los goles valían de todos lados, por lo que me avivé en un par de salidas y marqué 6 veces consecutivas desde mi arco. El Mochi los enloqueció con sus desbordes endemoniados y sus centros precisos para que el Pipe marcara otras 5 anotaciones al más puro estilo de Pelé en el Mundial de 1958. Cabeza, palomita, empeine muslo y hasta de pechito. El Lucho era un payaso en la cancha y como a nuestros rivales ya no les quedaban piernas, les colgó unos perros de ropa en la parte trasera de los pantalones. Esto fue muy divertido porque ellos lo persiguieron para pegarle una chuleta en el trasero, pero el Mochi aprovechó esos espacios para marcar en dos ocasiones y así empatarles a 15. Celebramos con un montoncito y muertos de la risa. Ya teníamos el partido bajo control, pero en una ocasión nos distrajimos y se nos escapó el Chimi, uno de los veloces delanteros del Arauco. Increíblemente, estando solo frente al arco, mandó la pelota del mapa mundi por la ventana de la casa del amargado Rolando, el vecino reconocido por su mal genio. Yo era el único que no le temía a ese señor malas pulgas, por eso fui solo a pedirle la pelota. Él era imprentero, no tenía hijos y desde pequeño me regalaba dulces. Cuando íbamos a la feria y pasábamos por su casa, siempre le decía a mi mamá:
¡qué grande que está el Juan Carlitos, señora!
Y cuando crecí, me repetía lo mismo:
¡uy, qué hay crecido Juan Carlitos!
Yo lo saludaba amistosamente, pero nunca le dije que no me llamaba así. Quizás me veía como el hijo que nunca tuvo, no lo sé. Por ese afecto que le tenía, me permití tocar varias veces su timbre y gritar su nombre, pero nadie respondió. Pensábamos que había salido, porque hace unos días nada más lo habíamos visto lanzar unos panfletos por toda la cuadra. Para hacer un poco de hora, nos fuimos con los cabros a mi casa a ver el Patio Plum, en la tele, y jugar Atari. Al rato volvimos a pedirle la pelota, pero tampoco pasó nada. La semana siguiente y el otro mes tampoco salió cuando lo llamé. Nadie sabía de él. Con el tiempo su casa se llenó de maleza. Ya no se oían los temas del canto nuevo, salir de su ventana y las cartas se acumulaban en el antejardín. La gente del barrio comentaba despacio que un Chevrolet Opala gris de 1978 se lo había llevado una madrugada junto con otros dos vecinos. La pelota del mapa mundi nunca la recuperamos. Y ahora, cada vez que regreso al barrio, paso a tocar el timbre de Don Rolando.
¡Aló! ¡Don Rolando! ¡Me entrega la pelota, porfa!
En Chile, tristemente, muchos tenemos historias de personas que nunca más volvimos a ver, en contextos similares y por motivos injustificados. Espero haber logrado que esta historia llegue a los oídos de esas familias que aún no entienden por qué les sucedió a ellos. Pero bueno, manteniéndonos en la infancia, pero entrando en la historia de un grupo de amigos amantes de los piratas, ahora disfrutarán de este cuento titulado El Entierro. Magia y aventuras de unos niños en la historia enviada por Angelisa Raco. Disfruten.
Siempre habíamos querido ser piratas. La idea de hablar a chucha limpia, sin tareas, sin ayudar a lavar los platos ni poner la mesa, sin hora de dormir. Y más encima, conociendo el mundo, era nuestro mayor sueño.
¿Te imaginas encontrar un tesoro y poder comprar todo lo que queramos?
Abríamos los ojos como platos.
¿Te imaginas encontrar sirenas y decirles que nos muestren su reino?
Yo tenía las ideas más raras. Era un soleado día de primavera cuando se nos ocurrió el plan millonario.
Juntemos todos nuestros ahorros y cuando los encontremos cuando grandes, van a valer más.
La propuesta sacó ovaciones.
¡Vengan, vengan, vengan! ¡Vamos, po!
Sí, bueno, eso pasa cuando unos niños de 6, 7 y 8 años los asesora uno de 10. Recuerdo que fuimos corriendo adentro.
¡Vamos adentro a buscar la plata!
Rompimos los chanchitos y juntamos todas las monedas grandes. Desestimamos las medianas y chicas.
700, 750...
Según yo...
900.
Eran como 900 pesos. O sea que alcanzaba para 900 dulces. Una mini fortuna. Para darle mística al asunto, nos colocamos algunas poleras como bandanas y partimos al patio.
6, 7,
no
8,
sin antes
9,
ir contando
10,
con exactitud 11, cada 12, paso 13, que dábamos 14, desde la mismísima puerta hasta el lugar elegido.
Yo era la dibujante del grupo, así que me puse manos a la obra con el mapa tan pronto llegamos. Nadie me preguntó.
Ya, aquí.
Y yo sabía que era mi responsabilidad y la asumí con solemnidad. Llegó el primo mayor luciendo sus 10 años con orgullo. Se irguió gallardo junto al gallinero y se empezó a reír.
¿Para qué necesitan un mapa?
Sonrió burlonamente.
¿Para qué? Si van a enterrar un tesoro en el patio. ¿Cómo se les va a olvidar dónde está?
Todos nos miramos y agachamos la cabeza. Entonces mi hermana le espetó.
¡Tú ándate! Solo los piratas pueden saber dónde lo vamos a enterrar.
Primo mayor se encogió de hombros y se fue riéndose.
Cuidado, no vayan a perder su tesoro.
Nos quedamos mirando con temor. ¿Y si venía después y lo desenterraba cuando nadie se diera cuenta? Había que cambiar el lugar.
Ya.
Pero había que contar los pasos de nuevo. No era llegar y hacer un mapa. Cada línea de punteado que trazaba el camino era un paso. Y debía ser exacto si queríamos ser piratas profesionales. Cuestión que tuvimos que organizarnos mejor. Mi hermana era la vigía y se subió a un árbol a mirar que no hubiera primos de 10 años en la costa. Yo seguía mi trabajo de dibujar el mapa tan preciso como me daba mi talento, mientras nuestro primo de 7 cavaba el hoyo con una cuchara de sopa. La tierra estaba dura. Solíamos decir que se parecía a los caminos que recorría a pie pequeño, agrietados y secos, y sonaban como galope de verdad si les pegábamos rítmicamente con algún juguete de goma o un palo. Primo de 7 dobló la cuchara intentando abrir la tierra y yo me asusté.
¡Con cuidado! Nos van a castigar si ven que rompimos una cuchara.
Primo se molestó.
¡Hazlo tú entonces, po!
Frunció el ceño y me extendió la cuchara.
Ya, po, yo lo hago. Termina tú el mapa entonces, po.
Le espeté desafiante mientras enderezaba la cuchara. Este cambio de funciones no estaba en nuestros cálculos. Pero no íbamos a dejar que este imprevisto nos desviara de nuestra misión.
¡Oye, apúrense!
Gritó mi hermana desde el árbol.
Parece que nos van a llamar a almorzar.
El tiempo se acababa y la tierra dura era imposible de atravesar con la cuchara. Había que escoger otro sitio.
¡Ay! Busquemos otro lugar mejor.
Pero desde ahí mismo para que el mapa siguiera siendo útil. Lo bueno es que no mucho más lejos había tierra húmeda, alrededor del manzano apolillado. Y pensamos que ese sería el mejor lugar porque a nadie le gustaba acercarse al árbol de las frutas feas.
¡Hagámoslo acá! ¡Al lado del árbol!
¡Yepo!
Cavar la tierra acá fue otra cosa. Absolutamente sencillo.
¡Está mucho más blanda la tierra!
Y hasta recuerdo haberle devuelto la cuchara a primo de 7 mientras yo ayudaba con las uñas para que termináramos rápido. El tesoro estaba metido en una caja de zapatos Calpani sin tapa, envuelta en una bolsa. La tapa no la pudimos encontrar. Recuerdo la satisfacción gigante que sentimos cuando terminamos de enterrar el tesoro. Y después espolvoreamos ramas y hojas encima para que no se notara dónde estaba.
¡Qué buen trabajo! Realmente hecho por profesionales, po.
¡Sí!
Fuimos a almorzar y el resto del día seguimos teniendo aventuras piratas. Navegando mares lejanos y luchando contra criaturas submarinas. Hasta que casi ya era hora de que todos los primos se fueran de vuelta a su casa, como acostumbraba avisarnos el atardecer. Nos miramos con mi hermana y sonreímos. Solíamos leernos la mente fácilmente. Nos paramos frente a primo de 7 y le propusimos un desentierro de ensayo, solo para ver si todo funcionaba bien. Alguno tomó el mapa y lo puso en su cinto improvisado. Otro andaba con el telescopio hecho de rollo de confort. Yo me creía la capitana y andaba con una rama como espada. Estábamos listos para ir en su búsqueda. Pero imagino que ya saben qué ocurrió. Al llegar al sitio que marcaba el mapa, este se veía tal cual como lo habíamos dejado.
¡Aquí es! ¡Aquí hay que hacer el hoyo!
Ninguna hoja ni rama fuera de su lugar. Cavamos emocionados solo para descubrir que ya no estaba el tesoro. No estaba. No estaba. No estaba la caja, ni la bolsa. No había nada. Nos miramos tristes. ¿Acaso primo de 10 lo había encontrado cuando no nos dimos cuenta? Tenía que ser eso. No había otra opción. Alguno se puso a llorar, pero yo sentía que era mi deber de líder decir algunas palabras.
¡Hoy nos han robado! Pero somos piratas y los piratas no lloran.
Comencé.
Y todos sabemos quién se pudo robar el tesoro. Así que la próxima vez lo haremos con más cuidado todavía.
Alcé mi espada y miré al horizonte.
¡Arriba! Que aún no hemos sido vencidos.
Según yo hubo aplausos, pero igual puede que me los imaginara. Partimos corriendo de vuelta a casa. Sacamos las monedas que quedaban y seleccionamos solo las medianas.
Ya, saquemos solo las monedas medianas.
Ya no había cajas a las que meterle mano, así que hicimos una super bola de bolsas.
Esas no, las medianas.
No contamos el nuevo tesoro, pero aún puede que fueran unos 500 pesos. Aún era bastante dinero y valía la pena intentarlo. Repetimos la operación. Nuevo mapa y nueva función del vigía. Volverse la sombra de Primo de 10 para asegurarse que no viera nada. En resumen, repetimos toda la operación y su fin coincidió con la llegada de los tíos. Los primos se fueron y prometimos hacer el ensayo mañana. Esta vez las medidas de seguridad habían sido impecables y teníamos la plena confianza de que sería todo un éxito. Pero la desilusión volvió al otro día. Primo de 10 había tenido que ir donde la abuela, así que era imposible que lo hubiese desenterrado. Hermana juraba una y otra vez que no lo había perdido de vista del día anterior, así que era imposible que se hubiese movido sin que ella lo hubiera pillado. No sabíamos qué pensar, solo que quizás había otro enemigo. ¿Quizás un adulto? Nos miramos desalentados, pero queríamos volver a intentarlo. Así que nos dirigimos de vuelta a la casa. Solo quedaban monedas chicas, probablemente no más de 150 pesos. Igual servía, pensamos. Se sabía que con los años el dinero aumentaba de valor, como nos habría dicho Primo de 10. Así que esos 150 pesos iban a valer suficiente para darnos la buena vida. No todo estaba perdido. Y si no, probablemente iban a subir su valor de todos modos por ser consideradas antigüedades. Era una situación de ganar o ganar, así que ya estaba decidido. Para describir las medidas extra de seguridad, esta vez había dos vigías. El mapa se haría después, de memoria. Contaría los pasos y lo enterraría yo, todo muy profesional. No había espacio para la duda. Recuerdo haber hecho un borrador de mapa sobre la marcha mientras contaba pasos. Me daba vueltas por todo el patio para despistar, pero la decisión era esconderlo junto al gallinero que era nuestro sitio inicial. Ahora nadie nos apuraba, así que habría tiempo de romper la tierra dura. Al terminar la misión volví triunfante, derecho a terminar de hacer la trampa oficial, siguiendo mis detalladas anotaciones en el borrador. Cuando el mapa estuvo terminado, hermana y primo de 7 ya no daban de emoción y suplicaron un último ensayo.
¡Ya! ¡Vamos!
¡Sí, vamos!
Les entregué un mapa confiadísima.
¡Ustedes guían!
¡Ok!
Esta vez nada puede salir mal.
¡Vamos!
Partimos corriendo, contando pasos, dando vueltas por todos lados hasta llegar al gallinero. Recuerdo todavía esa presión, ese latir más fuerte en mi pecho. No quería decir nada, pero no pude encontrar dónde había hecho el hoyo.
Por aquí estaba, yo estoy segura que por aquí estaba.
Como ya no quedaba suficiente material para envolver el tesoro, lo habíamos metido en una mini bolsita, menor que mi puño. Así que el hoyo esta vez había sido muy pequeño y yo simplemente no era capaz de identificar el lugar. Me quedé callada y esperé a que hermana y primo de 7 dieran con el sitio. Cavaron todo lo que pudieron, haciendo hoyos con las manos, la cuchara, con palos. Revolvieron toda la tierra alrededor y yo pronto tuve que confesar que no lograba identificar el lugar. Así que me tiré de rodillas al suelo a cavar con ellos.
Oye, vengan, ¿está listo el almuerzo?
¡Ya vamos!
¡Vénganse al tiro! ¡Ya almorzar!
Nos llamaron a almorzar y ni rastros del tesoro, así que las lágrimas ya no las pudo detener nadie. No había ganas de comer, solo llorar. Y le contamos todo lo sucedido a los grandes. Mi mamá nos miró seria y dijo:
fueron los duendes.
¿Los duendes?
¿Cómo es que había duendes en la casa y nadie nos había contado? Era información vital de primer nivel.
Deberían habernos dicho antes.
¡Tipo!
Recuerdo que me enojé.
El abuelo los veía sobre las rejas, entre los árboles. Eran sus amigos.
Aún mirábamos sin creerlo. Entonces el relato siguió.
Se sabe que cuando haces un entierro y hay duendes en una misma casa, no lo encuentras nunca más.
Pero mamá, esto no era un entierro. Era un tesoro pirata.
Todos los grandes se rieron.
Oiga, no se rían, po.
Alguno explicó que a eso se le llamaba entierro.
¿A eso se le llama entierro?
Oye, es que los duendes lo mueven de lugar todos los días. Nunca más lo van a encontrar.
¿Qué?
Me indigné porque encima era una inversión, no solo un tesoro. Y cuando quise explicarlo, solo se rieron más. Lo cierto es que nunca más encontramos los famosos tesoros. La tierra se removió entera varias veces. Ese patio se hizo de nuevo una y otra vez. Y siempre tuve la esperanza de que alguien dijera que había encontrado monedas en la tierra. Pero nunca sucedió. ¿Acaso hubiera duendes o no? Lo cierto es que esta sería, finalmente, la mejor enseñanza de finanzas que tendría en mi juventud.
¡Ay, Dios! La verdad es que con el paso del tiempo, a mí también se me pierden las cosas. Pero ya no sé si culpar a los duendes o a mi poca atención simplemente. Lo que sí no deben olvidar ustedes es que la próxima semana tendremos el capítulo final de La Fábrica de Cuentos. Por lo que te estaremos esperando nuevamente acá, en el 102.5 FM y vía web, en radio.uchile.cl. Como siempre, aquí en nuestra casa, Radio Universidad de Chile. Me despido y los espero la próxima semana, el próximo sábado, a las 19:30 horas. Hasta entonces.
Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 19:30 horas aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y también por nuestra señal online radio.uchile.cl. La Fábrica de Cuentos. Historias escritas por ti. Del papel a tus oídos.